Ferrer.
Sí, la letra escrita por Horacio Ferrer, que murió ya hace 9 años. Un fenómeno. Yo lo he visto muchas veces porque él paraba en Avenida de Mayo, en los bares de Avenida de Mayo. En el Tortoni y también en otros bares de por ahí, y siempre vestido, impecable, 40.
Sí, con ese pañuelo.
Elegantísimo. Uno se acercaba a saludarlo y él te saludaba como si recordara quién sos. Entonces le decía, no, Horacio, soy fulano, pero claro. Te decía,
ay, muy bien.
Pero bueno, a mí me gustaba saludarlo. Lo vi por primera vez cuando tenía 16 años.
Claro, un dandy hermoso.
Muy bien, lo conocí cuando tenía él, me parece, alrededor de 16 años. Gabriel Puricelli, muy buenos días. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eduardo?
Más o menos tenías esa edad cuando te conocí, ¿no?
¿Eh? Y sí, algo así. Sí. Estaba en el colegio todavía, así que sí, probablemente.
Eras un buen alumno, ahora sos un buen profesor y un buen académico, y yo tengo mucho para aprender de vos. Escuchame, Gabriel, vos sos un politólogo con mucha capacidad de síntesis, y América Latina tiene diversos conflictos, y además me da la impresión de que no están interconectados como estaban en la época de Lula, Chávez, Néstor, sino que tenemos una Latinoamérica bastante desunida, bastante poco propicia para el entendimiento, además de empobrecida. Esta es mi impresión, pero vos sabés un poco más que yo de esto.
Bueno, algo de eso hay. Efectivamente, no podemos en este momento hablar de un gran momento de los procesos de integración en la región, pero al mismo tiempo hay sí elementos comunes que no son ya solo comunes a América Latina, sino comunes a las democracias contemporáneas. Ahí sí, por ahí hay un tema que es común, que es el problema, en primer lugar, que enfrentan la mayoría de los gobiernos a sostener en el tiempo la legitimidad de origen que les da el voto y traducirla en una legitimidad de gestión que les permite a los distintos presidentes gobernar sin sobresaltos. Eso es lo que está bastante complicado en casi todos los países, con algunas excepciones, seguramente en primer lugar la excepción de México y la excepción que lenta y pacientemente está construyendo Lula en Brasil, que no tuvo un comienzo para nada sencillo y que parece sí estar lentamente camino a construir una legitimidad de gestión que lo debería dejar gobernar con cierta tranquilidad. Pero, claro, no es el caso para prácticamente ningún otro gobernante en la región, para ningún otro gobernante democrático en la región, porque todos se enfrentan opiniones públicas que están muy, muy esquivas. Y probablemente el elemento común, y por eso decía que era un tema no solo latinoamericano, es que hoy las sociedades están demandando cambios que los estados tienen cada vez menos herramientas para ofrecer. Entonces se está viendo ahí como un problema estructural de demandas insatisfechas donde el estado necesita hacer cada vez más con capacidades que tiene cada vez más limitadas, debido sobre todo a la fase de la globalización financiera en la que nos encontramos.
Sí, me parece que este último elemento es clave. Te quiero pasear por 2 o 3 o 4 países muy brevemente, hacemos un ping-pong. El primero es precisamente Brasil, porque Lula, como vos decís, está logrando construir una gobernabilidad. Ahora, recordemos que Gerardo Alckmin, el vicepresidente de Brasil, que también viene del riñón político de Lula, si bien Lula nació en el Nordeste, su fuerte siempre fue San Pablo. San Pablo es gobernado por un bolsonarista. Geraldo Alckmin es un hombre de derecha y es el vicepresidente de Lula. Y Lula tiene que hacer muchas concesiones, tiene que hacer muchos acuerdos para poder mantener esto que vos bien definís como gobernabilidad. Diferente a hablar del liderazgo que él tuvo en su primera etapa.
Bueno, a ver, la primera cosa que hay que decir es que Lula siempre gobernó con importantes apoyos en el centro-derecha, ¿no? Recordemos que el primer vicepresidente que él tuvo cuando fue electo en 2002, José Alencar, era del mismo Partido Liberal que ahora controla Bolsonaro, ¿no? Que hoy es el partido de Bolsonaro. Por supuesto, el Partido Liberal en ese momento no era para nada lo mismo que es hoy, pero era claramente un partido de derecha. Así que esta ha sido una característica siempre de las alianzas que tuvieron los sucesivos gobiernos del PT, partido que cuando estuvo en condiciones mejores, no llegó a controlar más que un tercio del Senado, por ejemplo, y nunca llegó a tener siquiera un tercio de la Cámara de Diputados. O sea, condiciones de gobernabilidad complicadas en el papel, el Partido de los Trabajadores siempre tuvo. La gran diferencia, por cierto, fue que las dos presidencias iniciales de Lula y la primera de Dilma coincidieron con el superciclo de los commodities y, francamente, fueron presidencias que no solo tuvieron programas de justicia social importantísimos, con el acceso de decenas de millones de brasileños a condiciones de vida digna, sino también acompañado por un proceso de auge económico del país que esos gobiernos pudieron aprovechar. La diferencia hoy es que enfrenta no una oposición de centro-derecha férreamente democrática, como tuvieron los dos primeros gobiernos de Lula y el primero de Dilma, sino una derecha muy radicalizada y, como bien vos lo decías, con poderes estaduales bastante fuertes, incluyendo la gobernación no solo de San Pablo, sino de Minas Gerais, de Río de Janeiro, los tres principales estados en manos de fuerzas que están mucho más a la derecha de lo que era la derecha opositora en la fase anterior de Lula, ¿no?
Te hago un comentario a raíz de esto, porque estamos pensando que la Argentina se acerca a elecciones y el peronismo siempre ha tenido digamos, mucha porosidad con sectores de la derecha. Es decir, uno puede hablar de una derecha peronista sin insultar a nadie. No solamente Luis Barrio Nuevo, que ya se sumó a La Libertad Avanza, sino muchos de los que integran las filas del Partido Justicialista es gente que se identifica con una visión de derecha de la sociedad. Por eso creo yo que Cristina ayer, y me gustaría ya un comentario tuyo sobre Argentina, Cristina ayer dijo: el bienestar, vivir bien, querer tener una casa, tener un salario digno, no es de izquierda ni de derecha. Te escucho.
Bueno, efectivamente esa aspiración no lo es, ¿no? Podríamos decir que es una aspiración meramente humana. Lo que son de izquierda o de derecha son las opciones que se proponen para tratar de llegar a eso. Porque no hay que olvidar que aún con su mensaje hiperradical, anarcocapitalista, Milei en definitiva lo que está proponiendo es la prosperidad. Está diciendo que el individuo compitiendo de manera egoísta, cada argentino compitiendo de manera egoísta contra los otros 46.999.999 van a construir un futuro de bienestar. Entonces, en ese sentido, sí, es inobjetable decir que la aspiración no es ni de izquierda ni de derecha, pero claramente los caminos para llegar ahí sí definen desde la Revolución Francesa, cuando se acuñó esa distinción en el recinto de la Convención Constituyente de la Revolución, los caminos sí pueden ser más de izquierda o más de derecha.
Recordanos algo. En esa convención los que se sentaban a la izquierda eran los jacobinos y los que se sentaban a la derecha eran los girondinos.
Así es, efectivamente, aunque por supuesto como cualquier cuerpo legislativo los matices eran grandes, ¿no? Digamos, lo que era la izquierda no era toda no era todo jacobinismo, no. Robespierriano, y del mismo modo tampoco los girondinos eran todos conservadores, y lo que hay que decir es que en esa convención lo que prácticamente no había era defensores del antiguo régimen, ¿no? Con claro, lo cual estamos claro. Hablando de izquierda y derecha dentro del espectro de la revolución, ¿no?
Gabriel Mariano Grande te saluda, muy buen día, y quería preguntarte un poquito en el tono de esta primera parte de la charla, de hablar de la región, de América Latina y Brasil. Bueno, la fuerza que ganó las PASO ¿no? Tiene proyectos de cerrar el Mercosur, vamos a hablarlo en esos términos, como lo plantea, ¿no? O por lo menos salir del Mercosur, dirigir las relaciones internacionales únicamente a Estados Unidos e Israel, no hacerlo tampoco con el comunismo de China, como plantean. ¿Es posible en este momento hacer algo así? Ni siquiera en la época de Bolsonaro, en Brasil, digamos, se paró el Mercosur.
Bueno, ahí lo que estamos escuchando cuando escuchamos eso son confesiones de un profundo desconocimiento de las relaciones internacionales, ¿no? Porque son realmente afirmaciones que es difícil de hacer siquiera en una rueda de café con amigos, ¿no?
Claro.
Desconocer. Y además son declaraciones que en gran medida son contradictorias con la ideología que proclama el propio Milei. Por eso, respecto de China, por ejemplo, que representa un evidente disparate cuando dice que no va a tener relaciones con el que es alternativamente primero o segundo socio comercial de nuestro país, él dice que va a dejar que los privados comercien. Y parece desconocer por completo que para que pueda existir comercio con China es indispensable que existan relaciones diplomáticas con China. Nosotros tenemos aquí muy cerquita un ejemplo, Paraguay, que es el único país de América del Sur que tiene relaciones con Taiwán y no con China. Y como resultado de no tener relaciones diplomáticas con China, tiene completamente cerrado ese mercado. Es el único país del Mercosur que hoy no tiene a China entre sus principales socios comerciales. Por supuesto que Paraguay puede exportar su soja a los molinos argentinos para que esa soja se procese aquí y para que aquellos que la han procesado sí la terminen exportando a China. Argentina obviamente no tendría ni remotamente esa posibilidad. No hay modo de que ningún otro país absorba toda la producción sojera de la Argentina para eventualmente transformarla y terminar exportándola a China. Así que las consecuencias comerciales y las consecuencias para la vida cotidiana, para poder llevar un plato de comida a la casa, no de los asistidos socialmente en Argentina, sino de los 47 millones de argentinos, dependen absolutamente de tener relaciones diplomáticas normales. No necesitan ser amistosas, no necesitan ser serviles ni nada por el estilo, porque tiene que haber un mínimo de relaciones diplomáticas con China. No hablemos, por supuesto, de lo que debe haber con Brasil. Parece que ahí lo que habla ahí es la pura ideología y esta es una de las características de la campaña que está haciendo la extrema derecha aquí en Argentina, ¿no? Que es ofrecer una serie de ideas puramente teóricas que se dan de patadas con la política pública apenas uno se sienta a analizarlas un poquito.
Gabriel, justamente una de las preguntas que quería hacerte era sobre el conflicto que tiene en este momento la Argentina con Paraguay a raíz del tema de la hidrovía. Incluso un diputado paraguayo en un exabrupto habló de guerra.
Se arrepintió. Igual.
Sí, sí, por supuesto. Pero la realidad es que esta historia de que muchas producciones de soja de la Argentina figuran en filiales paraguayas, porque allí no pagan las retenciones. Del mismo modo que existen muchas de las barcazas paraguayas que pasan y los trabajadores del sindicato de dragado y balizamiento dicen a los trabajadores navieros paraguayos uh-huh. les pagan tres veces menos que en la Argentina. Entonces, estamos en una situación muy desigual. Bueno, se tensó la cuerda, viajó más a Paraguay. Hacenos un comentario al respecto.
Bueno, vos mencionabas el viaje de Massa a Paraguay. De ese viaje y de esa breve visita que le hizo Sergio Massa como ministro de Economía de la Argentina al presidente de Paraguay, Santiago Peña, surgieron versiones contradictorias de lo que se había conversado apenas terminó la reunión. De ahí, el gobierno paraguayo sostuvo que Massa se había comprometido a una suspensión temporaria del cobro del peaje, mientras que Massa dijo que de ninguna manera había habido una promesa de suspensión, un avenimiento a dar mayores explicaciones, porque lo que Argentina está argumentando es que el tramo de la hidrovía Paraná-Paraguay que transcurre en territorio exclusivamente argentino, entre nuestras provincias del litoral y las provincias chaqueñas, el Chaco sobre todo y Santa Fe, etcétera, ese tramo específico de la hidrovía, el mantenimiento recae estrictamente sobre el país y el país, para hacer mejoras y mantener el dragado, etcétera, tiene que hacer este cobro. Esto es algo que lo están, las aclaraciones sobre esto las están reclamando no solo Paraguay, sino los otros países que forman parte del sistema de gestión de la hidrovía, que incluyen a Bolivia y a Brasil, pero en Paraguay se ha transformado en un casus belli. No es poco habitual que Paraguay atraviese temporadas donde las autoridades eligen transformar los irritantes habituales que tienen la relación bilateral y que se gestionan día a día sin mayores sobresaltos en temas de tapa de los diarios. Y lo que estamos viendo en este momento es que un gobierno muy joven está construyendo inicialmente su legitimidad de gestión, subiéndole el perfil a conflictos con Argentina, que son un poco endémicos. El primero es el que venimos de hablar, de la hidrovía, del tramo argentino de la hidrovía Paraná-Paraguay. El otro es el de la deuda de Yacyretá, una represa binacional que por la que Argentina pagó en su totalidad, por la obra civil, las turbinas, etcétera, pero donde había que compensar monetariamente a los dos países proporcionalmente al área inundada después de la represa. Entonces hay una discusión infinita donde Argentina pasa la cuenta de la construcción de la represa y Paraguay exhibe la factura de las áreas inundadas, que son 80% en territorio paraguayo, 20% en territorio argentino. Esto es una cosa que se va negociando poco a poco con pagos parciales, etcétera, que nunca se termina de resolver, porque nunca los dos países están con espaldas financieras tan amplias como para decir, bueno, listo, Argentina cancela aquello que puede estar debiendo de la inundación en Paraguay y Paraguay cancela lo que le debe a Argentina por la represa, pero políticamente esto se está usando para llevarlo a la tapa de los diarios. Eso en Paraguay es muy sencillo y es una discusión que ocurre de manera, siempre casi de manera doméstica, porque muchas veces esto sucede en Paraguay y son semanas y semanas de Argentina en la tapa de los diarios sin que en Argentina nos enteremos. En este caso nos enteramos porque fue el propio presidente, claro. Y eso sí es un poco inhabitual, que acusa de básicamente de mentir a su ocasional invitado argentino. Y bueno, las expresiones de este diputado, que en cualquier caso no es un diputado de la mayoría gubernamental, sino un hijo de la oligarquía mediática paraguaya que consigue una banca y representa un partido muy minoritario, ¿no?
Gabriel Puricelli, muchísimas gracias por tus conceptos, por la siempre precisa información que manejas y muy bien explicada. Te mando un abrazo.
Bueno, gracias por el llamado, un gusto hablar con ustedes, Eduardo.
Gabriel Puricelli, además de ser académico y profesor, coordina el programa de política internacional del Laboratorio de Políticas Públicas.